Saludamos a la doctora Garrigós de Rebor. ¿Y cómo le va, doctora?
¿Qué tal? Buen día.
Perdón, no sé si escuchó la introducción anterior.
Sí, escuché todo, porque yo escuchaba perfecto.
Ah, y bueno.
Para que me escucharan, pero bueno, se ve que las líneas no están a favor nuestro.
No. Doctora, además de todo eso que se dijo, estamos hablando de una materia compleja, ¿no? Porque el imaginario social sobre lo que es un recluso o algún... O algún
El imaginario apareció ayer en los cacerolazos.
Claro.
Pero el imaginario no surge espontáneamente, se construye, bueno. Y la construcción se ha venido elaborando a lo largo de toda la semana pasada, a través de la televisión, de las radios, y de todas las mentiras que se han dicho. Y bueno, hasta hace 2 minutos yo estaba discutiendo con un colega de ustedes, que me sacaba un hecho de San Martín de Junín de los Andes o un hecho de un individuo que tiene un problema de salud mental y que no es un preso, digamos, porque no tiene capacidad para comprender el delito. Okay. Bueno, ese tipo de cosas.
¿Por qué no ponemos ahí una explicación técnica? Porque nosotros, más allá de los conocimientos particulares, tenemos que seguir aprendiendo sobre el tema. ¿Cómo es que se pide una domiciliaria, básicamente, y en este caso para aclarar los tantos?
Un arresto domiciliario se puede conceder. A ver, el juez puede conceder arresto domiciliario cuando la persona tiene 70 años o más, cuando tiene alguna enfermedad que no puede ser tratada dentro del servicio penitenciario, digamos, en una situación de restricción de libertad. Cuando una mujer está embarazada, cuando tiene un hijo de menos de 5 años. También es cierto que hay mujeres con hijos de menos de 5 años viviendo adentro de las unidades penitenciarias. Y también es cierto que hay embarazadas que están adentro de las unidades penitenciarias, porque el juez puede concederlo o no concederlo.
Claro.
¿Cuándo lo concede? Cuando no va a haber riesgo de que la persona en el arresto domiciliario desaparezca definitivamente. Y entonces le puede poner una pulsera, hoy hay medios técnicos para controlar, o tratar de confiar en que la persona... no se va a fugar.
¿Quién o quiénes pueden pedir al juez la prisión domiciliaria?
Lo pueden pedir los defensores, lo pueden pedir los mismos detenidos, y en general ese trámite tiene intervención del fiscal, el fiscal opina también, y el juez resuelve a partir de lo que escucha de el defensor y el fiscal. Para eso se revisan los domicilios, se ven el lugar donde se va a alojar, si efectivamente es un lugar razonable, porque hay lugares que ni siquiera son razonables,
claro,
¿no? Que no tienen las cosas básicas para alojar una mujer con hijos, por ejemplo.
Claro.
Y entonces se trata de acomodar el lugar, si tiene que ir a vivir un chico allí. Bueno, en fin, todas esas cosas. Eso es un trámite que dura un tiempo.
Claro.
Lo que se les está diciendo a los jueces es aceleren los tiempos.
Claro. Claro, porque yo lo que digo es esto, si está bien que no a veces no es medida un título de una, pero mueve imaginarios, como decíamos al principio. Hoy el matutino Clarín en su portada lo deja entender como es una medida pedida o solicitada por el gobierno nacional.
El gobierno nacional no ha hecho nada.
Por eso digo.
No fue el gobierno nacional, Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron sendos documentos recomendando que se solucionen los problemas de superpoblación de las unidades carcelarias, que es un problema mundial. Todos los países del mundo están mandando presos a arresto domiciliario, todos. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España y toda Latinoamérica.
Claro. Ahora, doctora, ¿cómo le va? Lourdes Marchese la saluda.
¿Qué tal?
Bien, le consulto. En el caso de, por ejemplo, porque otro de los debates que se ha dado es la falta de tobilleras electrónicas. Supongamos que le otorgamos la prisión domiciliaria a un detenido que cumple con los requisitos que en cada una de las acordadas, tanto de Casación Nacional como Casación Federal como Casación de la Provincia de Buenos Aires, han dicho que se pueden otorgar estas domiciliarias. ¿Cómo se controla a esa persona que está detenida si no tiene tobillera electrónica?
Hasta hace 5 años,
sí,
o 6, no existían las tobilleras electrónicas. Y se concedían igual los arrestos domiciliarios. En estas situaciones que prevé el Código Penal desde 1921. Así que, digamos, en esa época, por supuesto, no se pensaba que fueran a existir jamás las tobilleras telefónicas.
Claro.
Usted concede arresto domiciliario a gente en la que uno puede confiar que le conviene más quedarse en su casa que prófugarse, porque no es tan fácil estar prófugo.
Claro.
En esta situación de pandemia, para colmo, donde la circulación por la calle está controlada y a usted le piden que exhiba el papelito que dice a dónde va,
claro,
y por qué razón se traslada y va caminando por la calle, es mucho más difícil estar prófugo.
Y en especial con toda la geolocalización que hay en estos
tiempos. Hoy en día, además, lo pueden controlar a través de una aplicación telefónica, lo pueden controlar con la tobillera. O sea, prácticamente hoy habría que pensar que el sistema carcelario va a una etapa de evolución, digamos. Vamos hacia otra etapa.
¿Y cuál sería esa otra etapa, doctora? Porque hoy estamos con una situación carcelaria por demás conflictiva, en el sentido de el hacinamiento, que no es de ahora, que esto viene dando de hace muchos años y que ya se viene planteado. De hecho, hace un año ya se decretó la emergencia carcelaria por 3 años. O sea, que ya se venía diciendo que había que descomprimir las cárceles, porque así como estaban en un lugar donde entran 2 personas, hoy están habitando la 4.
Desde que yo tengo noticias que las cárceles son un problema.
Claro.
Desde que empecé a estudiar este asunto, que digamos hace como 40 años, pero hoy en día, por ejemplo, se han desarrollado métodos de control telemático que pueden incluso establecer con quién se ha juntado uno, ¿no es cierto?
Claro.
Que en Corea tienen a través del teléfono, si usted se junta con una persona que ha estado en contacto con el virus, se prende un semáforo rojo en su teléfono y usted se convierte a su vez en un semáforo rojo.
Claro. Sí,
o sea, hay tal control electrónico hoy que la verdad es dudoso que vayamos a necesitar ampliar a través de construcción de cárceles o alquiler de cárceles, como se hace en Estados Unidos, el sistema carcelario. Vamos a poder avanzar a lo mejor a un tratamiento penitenciario, de ejecución de la pena, a lo mejor sobre base domiciliaria con un equipo de trabajo social.
Doctora, Fernando Clavero me llamo. En esto de la instalación, como decía usted, del imaginario social, una construcción sobre ejes temáticos en los medios de comunicación que tanto influyen sobre la justicia y sobre lo que debate la sociedad. Porque los cacerolazos comienzan a ser masivos y me muestran a una sola persona de Barrio Norte golpeando una cacerola. Y la verdad que no vimos liberación masiva de presos, pero sí comienza a ser masiva la liberación. Concretamente, ¿hay una liberación masiva de presos?
No, de ninguna manera, mire, de ninguna manera. En la asamblea, en la reunión que hubo en la cárcel de Devoto, donde por otra parte están los presos más caracterizados que pueden ser representantes de los otros por su nivel intelectual y porque tienen muchos años de estar presos algunos de ellos, en la reunión se presentó a los jueces que concurrieron y a los miembros de la Procuraduría Penitenciaria, se les presentó una lista de 1000 detenidos. Y los jueces están estudiando esa lista caso por caso y creo que se concreta a lo mejor en 300 arrestos domiciliarios.
Sí, 320 dijo ayer Emiliano Blanco del Servicio Penitenciario en Devoto.
O sea, que estamos hablando de 300 personas en un global de 100.000, porque los detenidos del país son 100.000 personas.
Ahora, ¿qué hacemos con el debate, el otro debate, el debate sociológico?
Y el otro debate, bueno, hay que encontrar la forma de poder transmitir las cosas de otra manera. No tenemos la posibilidad en el tiempo, digamos.
Claro.
Tenemos este problema. Nosotros podemos llegar a instalar la verdad de lo que está pasando a través de otros medios periodísticos, pero no tenemos la masividad que implica tan corto tiempo para transmitir un mensaje, ¿no?
Sí, 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 porque otra cosa que me lo decía una colega suya en una charla informal, me dice, es un tema feo, es un tema feo que a la sociedad le parece fea, incluso al espectro, vamos a poner brutalmente una palabra, progresista, también le parece feo. Es un tema complejo de discutir.
Obvio, sí, que en el problema algún de seguridad momento... es un problema para el progresismo. Sí, es muy difícil solucionarlo.
Claro.
Pero lo que hay que pensar hoy es que esto no es un problema ni de seguridad, ni un problema del servicio penitenciario. Hoy esto es un problema sanitario.
Claro.
La comunidad tiene que apostar a proteger su sistema sanitario. Y la forma de protegerlo es evitar que en los lugares donde hay superpoblación se junte la gente, porque no se puede cuidar el aislamiento necesario para evitar la sobrecarga del sistema sanitario.
Como siempre, muchas gracias, doctora Garrigós, porque nos aclara el panorama y eso es lo más importante. Muchas
gracias. Esperemos tener
un poquito más de éxito.
Mejor tiempo para poder pensar. Ojalá. Y apostemos a que la humanidad pretenda velar por sí misma.
Ojalá, de verdad. Muchas gracias.
Hasta luego.
María Laura Garrigós de Rebori, ex jueza integrante de la Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria, tratando de ir peloteando las cosas como para poder...